listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 7 de julio, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Seguimos Educando, estas clases con contenido educativo diferenciado para cuarto y quinto grado, para las chicas y los chicos y jóvenes de toda la Argentina, con el apoyo del Ministerio de Educación, Secretaría de Medios y la Radio Pública Nacional AM870 y sus 49 emisoras y las más de 100 radios que retransmiten este contenido en todo el territorio de nuestro país. Mi nombre es Eugenia Quibel, yo no estoy sola, estoy con nuestra maestra que está al frente de la clase, Sabrina Flax. ¿Cómo va? Buen día, Sabri.
¿Cómo va? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo andan en casa?
Muy bien, perfecto. Todo acá organizado para comenzar nuestra clase de hoy. Tenemos micro de Belgrano.
Ay, qué bien.
Sí, sí, por supuesto. Estamos de cara al... Falta muy poquito, mira, dos días para el 9 de julio.
Para el 9 de julio, que es el día de la independencia.
Sí.
Y que, por supuesto, Manuel Belgrano luchó en las batallas por lograr esta independencia.
Tenemos esta producción de la televisión pública que estamos compartiendo desde ya desde el mes de junio, que se llama Educar al soberano bicentenario del general Manuel Belgrano. El siguiente capítulo.
Manuel Belgrano tuvo un pensamiento muy novedoso, revolucionario y de vanguardia con respecto a la relación entre mujeres y hombres.
Belgrano está realmente muy preocupado y ocupado luego en sus propuestas de mejorar la situación de lo que todavía se considera el sexo débil. ¿Qué es lo que Belgrano sostiene? Belgrano piensa que la mujer no solamente es sujeto de una educación moral, de control de sus conductas, sino que es necesario que pueda formarse tanto en las letras, en la aritmética, como luego ser incorporada al trabajo.
Belgrano pensó cómo incluir a las mujeres, a todas las mujeres. Pensaba un rol de educadora de la futura sociedad, para las mujeres con recursos y también para las de menos recursos.
De la ignorancia nada puede surgir. Aquel que no sabe no puede hacer que el otro aprenda. Entonces, desde ese lugar, quería que las mujeres fueran consideradas sujetos de educación.
No sentía que las mujeres habían venido a este mundo para traer hijos nada más y ser la esposa de...
Promueve el hecho de que la mujer pueda tener su propio pecunio, su propia, que estudie, por supuesto, se capacite, se desarrolle y tenga su propia economía, de manera que él no tenga que estar pendiente de su riqueza para conseguir un buen partido y que pueda elegir el partido que quiera.
Belgrano en su ejército tenía mujeres en las filas, como había mujeres en los ejércitos en esa época. No solamente atrás en las tareas de cuidado de ese ejército durante la campaña, sino en la primer fila de batalla. María Remedios del Valle, una heroína olvidada por nuestro pueblo, pero una heroína del ejército de Belgrano.
Luego del triunfo en Tucumán, Belgrano la nombra capitana.
No hay sociedad que pueda subsistir sin la colaboración de ambos géneros.
Él sabía que esto no era automático. Él sabía que esto exigía cultura, inteligencia y sobre todo un respeto enorme por la dignidad del ser humano.
Educar a las mujeres para que éstas logren su emancipación, puedan ser libres para elegir el amor y el matrimonio.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, primera materia de este martes, ciencias sociales. ¿Qué temas lindos estamos aprendiendo?
Claro, porque, volvemos, ¿no?, a estos años de Revolución de Mayo, ¿no?, de guerras, sí, ahí contra los realistas. Acuérdense que hablamos sobre el éxodo jujeño.
No, ¿sí?, se terminó todo el 25 de mayo, ¿no?
No, claro, no es que el 25 de mayo de repente dijeron chau España. No. Fue todo un proceso muy largo, claro, de muchísimos años, de batallas, de idas, de venidas, que también hoy justamente vamos vamos a hablar un poquito de eso, de no solo las luchas contra los realistas y el dominio español, sino también había, bueno, diferentes intereses al interior, ¿sí?, de lo que se estaba constituyendo como las Provincias Unidas del Sur.
Claro.
¿Sí? Acuérdense que habíamos mencionado que el gobierno central de Buenos Aires no le mandaba dinero a Manuel Belgrano para las tropas, ¿sí? Es decir, que ahí ya vemos que, bueno, los intereses estaban bien marcados, ¿sí? Saben entonces que en los años posteriores a la Revolución de Mayo y también los años posteriores a la Declaración de la Independencia, acuérdense que la Declaración de la Independencia es recién en 1816, ¿sí? 6 años después de la Revolución de Mayo, del primer gobierno patrio, hubieron guerras civiles, ya que las distintas provincias que conformaban el territorio de las Provincias Unidas no se ponían de acuerdo en muchas cosas. Estas guerras civiles convivían con las guerras de resistencia frente a los realistas. Mientras unos luchaban contra el enemigo externo, como las montoneras independentistas de Juana Azurduy, ahora vamos a explicar un poco qué es esto.
Figura importante,
claro,
si las hubo.
Otros, bueno, luchaban con un enemigo interno, como recién comentábamos. Y hablé de las montoneras independentistas de Juana Azurduy. Juana Azurduy, bueno, fue una gran representante de las montoneras. Era mestiza y se había casado con un rico militar. Y entre los dos conducían una de las más importantes organizaciones de lucha contra los realistas. Acuérdense que ayudó al ejército de Belgrano y también a Güemes, ¿sí?, en sus guerras gauchas. Acuérdense que le llamaban guerra de guerrillas. Ya hablamos bastante de Juana Azurduy en otras clases, una gran protagonista de nuestras luchas por la independencia,
sí,
y la libertad de lo que hoy es la República Argentina, ¿sí? Pero hablé de que participaba de estas montoneras independentistas organizadas. Se llamaban así a levantamientos locales que lucharon contra los españoles y con el tiempo tomaron el nombre de republiquetas en virtud de su lucha a favor de la República. Y si les parece, podemos escuchar una canción, ¿no, Eugenio?
Vamos a escuchar una canción, sí, que habla un poco, nos introduce en esta figura de esta patriota del Alto Perú, de Juana Azurduy, una canción que forma parte, es un fragmento en realidad, de la película Güemes, La Tierra en Armas, del año 1971, de Torre Nilsson, ¿sí? La disfrutamos y luego compartimos un poco más.
Velada recorro su voz, el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Yeah.
ordenarnos que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín en tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín.
Bueno, dijimos que esta canción forma parte de la película de Leopoldo Torre Nilsson de 1971. Lo que no dijimos es que está cantada bellísimamente por Mercedes Sosa, nuestra querida Mercedes Sosa, y con música de Ariel Ramírez.
Bueno, así como está Juana Azurduy, sí, que es una de las más conocidas, también estaba otro personaje, Andresito Guasurarí, conocido como Comandante Andresito. Y esto lo que nos muestra, que hubo muchos indígenas que participaron en la defensa del territorio peleando contra los realistas, ¿sí? Volviendo a aquellas peleas de las que hablábamos al comienzo, acuérdense que eran con un enemigo externo como los realistas, pero también internos, ¿sí? Entre las provincias. En los años previos a la independencia, sí, más específicamente en la asamblea del año 13... El objetivo que había en esta asamblea del año 13, en realidad, era declarar ahí la independencia, en 1813.
Bien.
Se declaró explícitamente el desacuerdo con las propuestas y el intento de centralismo porteño. Sí, había diferencias en lo que proponía Buenos Aires y lo que querían el resto de las provincias. Y claro, no se pudo lograr
llegar a un acuerdo. Bien.
¿Sí? La mayor disputa era entre el puerto y la aduana de Buenos Aires y las provincias del litoral que estaban lideradas en ese momento por Artigas.
Claro.
Entonces vamos a reproducir un audio de Canal Encuentro, ¿no, Eugen?
Sí, sobre la asamblea del año 13, 31 de enero más precisamente, de 1813. Fragmento de Encuentro, ya volvemos.
31 de enero de 1813. Un grupo de entusiastas patriotas rioplatenses se reúne para dar forma a sus ideales de libertad y a la incipiente nación soberana que ya se vislumbra. Se inaugura la Asamblea del año 13. La Asamblea General Constituyente de 1813 tenía como objetivos primordiales proclamar la independencia y redactar una constitución. Durante aquellas laboriosas jornadas se aprobó una serie de resoluciones fundamentales. Se ordenó la creación del escudo y del himno nacional, fueron suprimidos los títulos de nobleza y se libró a los indígenas de la obligación del servicio personal. Se abolió la Inquisición, se dictó la Ley de Libertad de Vientres, que declaraba libres a los hijos de los esclavos nacidos en territorio de las Provincias Unidas a partir de ese momento. Se creó, además, el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que recayó en Gervasio Posadas. Tras sufrir la derrota en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma y con el regreso de Fernando VII al trono español, la facción mayoritaria encabezada por el general Carlos de Alvear prefirió posponer las resoluciones de fondo. Esto llevó a no reconocer a los diputados de la banda oriental que respondían a José de Artigas de marcada tendencia independentista. Las desavenencias entre los diputados de Buenos Aires y los de las provincias, germen de la discordia que enfrentaría federales y unitarios durante las siguientes 6 décadas, conspiraron contra el acuerdo. La última sesión de la Asamblea tuvo lugar el 26 de enero de 1815. Si bien la declaración de independencia hubo de postergarse, la semilla que haría germinar la futura patria ya había sido plantada. La libertad estaba cada día más cerca.
Bueno, de esto hablaba un poco la Asamblea, ¿no?
Exactamente,
buscar,
bueno,
la libertad.
Sí, claro, si bien no se logró, sí, la declaración de la independencia y la sanción de la Constitución, pero se lograron grandes cosas como, por ejemplo, la libertad de vientres, que era que todos los hijos de esclavos nacidos a partir de ese día eran libres.
Claro.
Y también lo eran los esclavos que llegaban luego de esa fecha. Hay otra ley muy importante que es la abolición de las torturas y los títulos de nobleza, ¿sí?
Sí.
Esos títulos que traían quizá de otros lugares, bueno, perdían vigencia y privilegios. Y entonces, si la Asamblea del año 13 iba a declarar la independencia e iba a redactar una constitución y no lo hizo.
Sí.
¿Quién sí lo hizo?
¿Quién lo hizo?
Bueno, o en más mejor dicho, es dónde se hizo. En el Congreso de Tucumán, claro. ¿Sí? Que se hizo en Tucumán porque era el centro del territorio y de esa manera evitaban otro conflicto haciéndolo en Buenos Aires. Pero bueno, eso seguro que lo vamos a seguir trabajando en otra clase.
Muy
entonces,
bien.
Para seguir charlando, pregunta número uno. ¿Por qué se hizo la asamblea del año 13? O sea, ¿cuál era su objetivo primordial? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y por qué después tuvo que hacerse el Congreso de Tucumán? Para que lo piensen en casa.
Nos lo quedamos pensando.
Y después la segunda pregunta es, ¿qué quiere decir que había peleas entre las provincias por el centralismo?
Ah.
¿Qué querrá decir eso?
¿De qué hablará?
Bueno, se los dejo pensando y seguramente mañana o pasado retomamos.
11-25-12-0896, línea de WhatsApp.
Primaria. Lengua.
Y entramos en prácticas del lenguaje. En el día de ayer nos había quedado pendiente algo, ¿no?
Claro, porque ayer comenzamos a leer La Tortuga Gigante. ¿Se acuerdan dónde habíamos quedado? Acuérdense que el hombre, gracias a los cuidados de la tortuga, había mejorado, pero necesitaba remedios.
Sí.
Vamos a releer la última parte de donde quedamos ayer.
Por favor.
Y luego vamos a escuchar enseguida la segunda parte de este cuento.
Excelente.
Miren, ayer quedamos ahí, dice: estoy solo en el bosque. La fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí, porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme. Pero nunca podré ir y voy a morir aquí. Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más fuerte que antes, y perdió de nuevo el conocimiento.
Vamos con la segunda parte entonces de este cuento, La Tortuga Gigante, de Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga.
Pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo: si queda aquí en el monte se va a morir, porque no hay remedios y tengo que llevarlo a Buenos Aires. Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes que son como piolas, acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con víboras y al fin consiguió lo que quería, sin molestar al cazador, y emprendió entonces el viaje. La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de 8 o 10 horas de caminar, se detenía y deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. A veces tenía que caminar al sol y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba ¡agua! ¡Agua! A cada rato y cada vez la tortuga tenía que darle de beber. Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida, completamente sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento y decía en voz alta: voy a morir, estoy cada vez más enfermo y solo en Buenos Aires me podría curar, pero voy a morir aquí solo en el monte. Él creía que estaba siempre en la ramada, porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía más fuerzas para nada. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte. Un resplandor que iluminaba todo el cielo. Y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil y cerró entonces los ojos para morir junto con el cazador. Pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido tan bueno con ella. Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratoncito Pérez, encontró a los dos viajeros moribundos. ¡Qué tortuga!, dijo el ratón. ¡Nunca he visto una tortuga tan grande! ¿Y eso que llevas en el lomo qué es? ¡Es leña! No, le respondió con tristeza la tortuga, es un hombre. ¿Y dónde vas con ese hombre? Añadió el curioso ratón. Voy. Quería ir a Buenos Aires, respondió la pobre tortuga en una voz tan baja que apenas se oía. Pero vamos a morir aquí porque nunca llegaré. ¡Ay, sonsa, sonsa! Dijo riendo el ratoncito. Nunca vi una tortuga más sonsa. Si ya he llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá es Buenos Aires. Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa porque aún tenía tiempo de salvar al cazador y emprendió la marcha. Y cuando era de madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca que traía acostado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse más de ella. Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de las jaulas de los monos. El cazador la va a ver todas las tardes y ella conoce desde lejos a su amigo por los pasos. Pasan un par de horas juntos y ella no quiere nunca que él se vaya sin que le dé una palmadita de cariño en el lomo.
Entonces ya no viven más en el monte, están en la ciudad.
Exactamente. Bueno, la tortuga no se da por vencida en su voluntad de ayudar al hombre. Lo carga sobre su lomo. Es una tortuga gigante,
como dice el título.
Sí, y con mucho esfuerzo lo lleva desde Misiones hasta Buenos Aires. Son días y días de caminar. Y cuando ya no da más, su pensamiento es, no pude salvar al hombre. Entonces, ¿quién aparece? Bueno, un ratoncito que le dice que ya está muy cerca y entonces la tortuga saca fuerzas de donde no tiene y logra llegar con el hombre al zoológico. Bueno, es un cuento donde aparece, ¿no? La amistad
también
entre el hombre y el animal.
La gratitud.
¿Sí? La gratitud, exactamente.
Sí.
Pero ¿saben qué? ¿Se acuerdan cuando armamos el esquema para inspirarnos y escribir?
Sí, perfectamente.
Bueno, acá tenemos, podemos tomar ese esquema.
Dale,
y completarlo.
Lo
porque
retomamos.
Habíamos visto que podíamos inspirarnos en historias y cambiar algo. Por ejemplo, podíamos cambiar el género, podíamos cambiar las características de algún personaje, el lugar, el narrador.
Claro.
Y ahora podemos poner, agregar algo. Porque podemos agregar un episodio intercalado, que
sí.
Podría ser, por ejemplo, en el caso de cómo se hicieron amigos el oso hormiguero y el cazador, ese podría ser un episodio intercalado en La Gama Ciega, como otro capítulo, ¿no?
Bien.
O un nuevo episodio, por ejemplo, el regreso de la tortuga gigante a la selva.
Excelente. Bueno, un montón de cosas para pensar, para poner en práctica, producir, ¿eh?
Claro.
A ponerse a escribir. 11-25-12-08-96, nos lo mandás, lo compartís. Y nos vamos al recreo, ¿sí? Con Louta Amame. Ya venimos.
Amame, rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo, me enredaste en tu juego. Quiero salir de esto. Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo, me enredaste en tu juego. Quiero salir de esto. De esta peli ya vi el tráiler. Me quedo solito en el baile. Mi Buenos Aires querido, me dejo un abrazo perdido. Y creo que no hay peor que verme tirado esperando salir campeón. A veces las cosas son tan complejas. Parece una moraleja. Mi corazón cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo. Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto. Ya me arranqué toda la piel para escribir mi pensamiento. Y ya dibujé todo el mantel para expresar mi sentimiento. Porfa, se me sana, sana, que me duele el cuerpo. Ya me cansé de tu mentira, pero quiero un cuento. Ya descubrí la vacuna, está hecha con tu propio veneno. Entre las ganas y el miedo solo necesito el primero. Y toda tu miel no está en la piel, está en los huesos. Por base me sana, sana, que si no me muero. Amame y rómpeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo. Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto. Amame y rómpeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem. Ya no siento los dedos cuando toco tu pelo. Me enredaste en tu juego, quiero salir de esto.